Bien, vamos a Salmo 124. Salmo 124 dice, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora todo Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Es muy importante que sepamos que el socorro, la ayuda, está tan cerca como nuestra boca. Vayan conmigo a Hebreos, capítulo 4. Hay un versículo muy bonito que nos ayuda en nuestra oración. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Dios nos quiere ayudar cuando estamos en problemas. Cuando estamos afligidos, Dios quiere le invocamos, quiere responder. Pero a veces no decimos nada. Decimos, yo puedo, voy a batallar, pero sí puedo. La verdad es que llegamos al momento que ya no podemos. No sé si te ha pasado a ti, pero en mi vida, por estar luchando con una enfermedad, o como escuchamos el testimonio de la sanidad de Dios, llegamos al punto con el que no podemos, aunque estamos guardando la dieta, tomando los medicamentos y nuestra salud sigue yendo de mal a peor, llegamos al punto cuando clamamos al Señor y decimos, Señor, socorro, necesito ayuda. ¿Y qué sucede? Dios es pronto para escuchar nuestra súplica y Él responde, Él interviene y Él nos sana, nos levanta. Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. En el Nuevo Testamento, el libro de Gálatas, dice en capítulo 6, los que siembran en la carne cosecharán destrucción. Y debemos saber, podemos tomar esos labios que Dios nos dio y podemos alabarle y contar las maravillas del Señor. O podemos andar practicando cochinadas. Podemos practicar cosas sucias, feas. Por eso no me gustan escuchar los chistes colorados. No me gusta escuchar las groserías. Me gusta escuchar las cosas bonitas. No me gusta que la gente se burlen de otros. A mí me gusta ver las gentes que levantan a otros. Me dio mucha tristeza. Una vez estaba en Puebla y unos cristianos, entre comillas, comenzaron a hacer burla de las personas que nacían con el problema del labio, ¿no? Que tiene que ir a una operación y todo. Y hacían burla de las gentes así. Pues gracias a Dios que mis hijos nacieron bien. Gracias, yo nací bien del labio. No me tuvieron que operar. Pero hay niños en esta congregación que han nacido así. Gracias a Dios que hemos podido ayudarles de la cirugía para que estén bien. Y podemos amarlos igual que a cualquier persona. Pero imagínense haciendo burla de una persona que... o haciendo burla de su forma de hablar. Eso no es correcto en los cristianos. Nosotros debemos amar a toda la gente. Si pasó algo en su cuerpo, no hacer burla de ellos, sino animarlos, amarlos y creerlos. Porque ve, los niños son muy crueles. Y los mismos niños hacen burla. Pero nosotros que somos cristianos, debemos corregir a nuestros niños. Y si escuchamos a nuestros hijos decir, ¡ay, mira, mami, ese hombre no tiene brazos, qué chistoso! ¿Cómo se va a rascar la cabeza? No, hijo, no hagas bromas de los que han pasado una dificultad. Y tenemos la importancia de enseñar la igualdad entre los hombres. Hay otras gentes que hablan chistes de la gente que nacieron en el sur de la República. Ya sabes de lo que estoy hablando. Los que nacieron en la sierra, los que tienen dialecto, hablan dialecto. Y hacen chiste de ellos, como si fueran gentes inferiores. Y a ellos, a mí me gustaría darles 5 lecciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque no me gusta el racismo. Y hay mucho racismo. Que la neblina es muy fácil. Ah, mire la... Y lo dicen. Ah, mire cómo hablan chistoso. Ah, es una gente nomás... Es una gente que no vale igual que nosotros. Es una gente así. Hace que el secretario de las relaciones indígenas, de las comunidades indígenas de todo México, entró a una tienda en Perisur para hacer unas compras y no la atendieron. Qué vergüenza, ¿no? Y entre cristianos no debemos ser así. Si nuestros hijos o si alguien viene y cuenta esas cosas como que son superiores por el color del piel, ah, porque el niño es güerito, ese otro niño que tiene, viene de la sierra, no sabe bien el español, es menos. No. Por eso no voy a entrar en eso, porque después salgo del tema, perdón. Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Es una de mis favoritas porciones de la Biblia. Porque mi esposa, estando en la cárcel, escuchando esta alabanza, se convirtió a Cristo. Por eso me gusta mucho esta porción, porque le ayuda a mi esposo a los pies de Cristo. Grandes cosas ha hecho Jehová. Aunque ella cuando escuchaba esa alabanza le molestaba. Pero pronto Dios empezó a tocar su corazón y con lazos de amor jalaron a mi esposo a los pies de Cristo. Mientras que yo estaba en la Ciudad de México orando por una esposita. Dios estaba ahí en la cárcel, ahí en Reynosa, jalándola con cuerdas de amor. Grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Ahora dice algo interesante. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, entonces seremos como los que sueñan. Ahora, es importante soñar. ¿Soñar qué? Soñar cosas grandes. Tenemos un Dios grande. Cuesta igual soñar cosas pequeñas como soñar cosas grandes. Puedes soñar cosas grandísimas. Tú puedes ser presidente de la República. No hay límite, no importa. A lo mejor para ese tiempo va a haber mujeres como presidente. No importa si eres hombre o mujer, de dónde vienes, tú puedes ser presidente. Tú puedes aspirar a ser un predicador de la palabra que predique a miles de gentes. Puedes soñar cosas grandes, pero te quiero decir algo muy importante, muy importante. Escúcheme muy bien, sobre todo ustedes jóvenes. es importante soñar cosas grandes. Escúchame bien. Pero el secreto de lograr tus sueños es tomar los pasos necesarios para llegar ahí. Si tú quieres ser presidente de la República, tienes que estudiar. Tienes que sacar buenas calificaciones en la primaria y entrar a la secundaria. Tener buenas calificaciones para entrar a la prepa, ir a la universidad. Pues si no vas a la universidad, no vas a llegar a tus metas. Requiere trabajo. Muchos hermanos me dicen, ¡ay, no, es que Dios me ha llamado a ser pastor de una iglesia de 10,000 gentes! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno que tienes un sueño grande! Pero estás trabajando con el vecino, llevándole los pies de Cristo. Estás hablando de Cristo al barrendero que está barriendo la calle o que recoge la basura. Estás compartiendo tu fe con tu familia. ¡Ah, no, ellos también! ¡Ah, nunca me van a hacer caso! ¿Cómo vas a tener una iglesia de 10,000 gentes? ¿Tú crees que toda la gente quiere escuchar la palabra de Dios? No. Tienes que ganar uno primero, después dos, después tres. Así comenzó esa congregación con uno, después dos, después tres. Y así iba, poco a poco para arriba. Y así es el ministerio. Tienes que obedecer en las cosas pequeñas para lograr cosas grandes. Y lo que mucha gente le da flojera, ¿cómo voy a estudiar hasta la universidad? Bueno, no te preocupes por la universidad. Preocúpate por entrar en la prepa. Y ya cuando termine la prepa, después piensa en la universidad. Pero si no tienes metas, ¿cómo vas a llegar a la meta? Hay una forma segura de no pegar al blanco. Y es no apuntarle. Si no apuntas a nada, seguramente no vas a pegar a nada. Tienes que tener metas, sueños. Y cuando tienes un sueño, toma paso a paso, obediencia al Señor. La Biblia dice, el que es fiel en poco, Dios le va a dar mucho. Pero si no eres fiel en poco, lo poquito que tienes Dios va a quitar y darle a alguien que está echándole ganas con lo poquito que tiene. Así es, parece no justo, pero así es Dios. Dios quiere gente que trabaja. La Biblia dice, aquel que no trabaja, que no coma. Así es de fácil. Nosotros tenemos que esforzarnos, ser diligentes. El cristianismo no es para decir, ya soy salvo, gloria a Dios, no tengo que hacer nada. Aquí me quedo hasta que Cristo viene por nosotros. Hoy prende la tele, ¿no? Porque ¡no! Hay un mundo. ¿Por qué crees que Dios nos dejó aquí en ese planeta? Cristo nos llevaría directamente con Él, el momento de recibir su perdón. Pero hay una cosa, hay mucha gente que todavía no han escuchado. No creen en Cristo, por lo cual Dios nos dejó aquí para ir a predicar a toda criatura. Por eso tenemos chamba que hacer. Poco tiempo debemos estar trabajando en la viña del Señor, ocupados en los negocios de nuestro Padre Celestial. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Nuestra boca será de risa, nuestra lengua de alabanza. Hay gente que me pregunta si Dios tenía un sentido de humor. Y yo sé que sí. Porque me hizo a mí. Yo sé que Dios tiene sentido de humor. Cuando Dios se ríe con nosotros. A veces creemos que Dios es tan serio. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Debemos entrar en la presencia del Señor con risa. Entonces nuestra boca se llenará de ¿qué? De risa. Alegría. Nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Ahora, ese cántico era cuando regresaron de la cautividad de Babilonia. 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Mucha gente no comprende esa porción. Está hablando aquí cuando llegaban los arroyos de Negev. Negev está en el sur, donde está muy seco. Y la gente en África, sobre todo en las partes del norte de África, conocen bien lo que significa esta porción de la Biblia. Gentes que se mueren de hambre en Etiopía, en diferentes partes de África, y tienen su grano, y comen después de la cosecha dos veces por día, pero ya que se va escaseando el grano, no más les hay suficiente para comer una vez al día. Y ya después, cuando viene tiempo a sembrar, pues menos, ni siquiera pueden comer bien una vez al día, nomás comen un poquito para aguantarse el otro día. Y los niños empiezan a llorar de hambre. Imagínense que ven al papá con el poquito de grano que queda y se va al campo. Y el niño que no entiende lo que está pasando, nada más ve a su papá agarrar el grano y aventarlo a la tierra. Imagínense, el niño diciendo, pues ¿por qué no estamos comiendo ese grano? Nos estamos muriendo de hambre. Pero papá sabe, si no siembran, no va a haber cosecha y la familia muere de hambre. Por eso tienen que tomar, aunque cueste muy caro. Por eso es que ya andan sembrando con lágrimas. El papá de familia, escuchando los gritos de hambre de su niño, de sus niños, está sembrando la semilla. Pero ¿qué dice? Seguramente vendrá cargando la gavilla, que es, las gavillas es la cosecha. Igual nosotros, cuando sembramos en el reino de Dios, que sea nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestra energía, lo que estamos sembrando, sacrificando, a veces no hay suficiente, estamos batallando, pero nosotros estamos buscando primeramente el reino de Dios, estamos tomando lo que damos como semilla, invirtiéndolo en el reino de Dios, y a veces con lágrimas estamos dando, pero dice la Escritura, seguramente volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Dios siempre bendice porque Él anda buscando quien esté sembrando en su reino. También se trata del que sale a predicar con la semilla que es la palabra de Dios. A veces bajo mucha persecución, gentes están predicando a Cristo, como escuchamos los que están yendo al Medio Oriente a predicar y les encarcelan, les torturan, todo por predicar a Cristo, pero están obedeciendo la palabra de Dios, porque Dios ama a todos, y están llevando la semilla a todo el mundo. Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que se levantan de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y todos los que tienen más que cinco hijos digan amén. Pues estaba hablando de tener la aljaba, era donde guardaban las flechas. Los arqueros ya saben que agarraron la flecha y no les tener la aljaba llena, eran muchos hijos. No sé cuántas flechas cabían ahí, 5 o 10, no sé, pero tenerla lleno era bendición. Obviamente nosotros en nuestra cultura, en nuestra actualidad, sabemos que no podemos cuidar a tantos hijos. Yo quería tener 6 hijos, pero ya que nacieron los 2 nuestros, yo dije, ya. Y lo que sucede, la Biblia dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces, tenemos la responsabilidad divina de proveer para los nuestros. Y si no podemos darles de comer, si no podemos proveer sus necesidades, es peor que ser un pagano, un inconverso. Y son palabras fuertes, ¿no? que debemos a gente, no, ¿cómo a nosotros vamos a tener todos los hijos que Dios nos da? A ver cómo nos va. No, es bueno planificar la familia. Hay que hacerlo bien y hacerlo con oración. Ver, tampoco es malo tener una familia grande. Tengo amigos que tienen 6, 7, 8 hijos y gloria a Dios. Porque ellos están sirviendo a Dios y todos sus hijos comparten con ellos el servicio del Señor. Todos están trabajando en la viña del Señor y son más bocas que predicar, son más bocas que comer, pero ya que crecen, son más predicadores ahí. Entonces hay gente que hace que quieren sus 12 discípulos. Yo no quería 12 discípulos, pero quería 6. La mitad, pero ya vi que no era tan fácil con los 3 que teníamos, 2 nuestros y 1 que ya teníamos. Entonces, mi esposa tuvo una hija cuando la conocí. Entonces, ya los 3 ya, nuestra aljaba estaba llena con los 3. Pero depende a dónde vas a tirar, cuántos Dios envíe. Pero no tomas la actitud, bueno, vamos a ser los que Dios quieran. Y a ver cuántos salen, porque de repente tendrás 10 hijos y va a ser más difícil. Pero hay algo muy importante en Salmo 127. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, en las cosas de Dios, es imposible nosotros traer salvación a la vida de alguien. Déjame explicar. Nosotros no podemos ganar almas para Cristo. Únicamente Dios puede convertir el alma. Yo por predicar una predicación no puedo hacer que nadie se convierta. En la ciudad de Querétaro empezamos la congregación con una señora. Su hermano de ella era alcohólico y quería que se convirtiera, pero él nunca se convirtió. Sin embargo, el grupo creció de 1 a 8 personas durante un año. Lo que sucede en el segundo año, de los 8, íbamos bajando, así que nada más había una persona en la congregación. Y no era la misma que cuando empezamos, era otra. Y yo sé perfectamente bien, si Dios no hace la obra, nadie se convierte, nadie recibe a Cristo. Incluso cuando vengo los domingos, a veces me asomo a ver si llegó alguien. ¡Ah, qué bueno! Llegó mucha gente hoy. Pero yo siempre me asombro que hay gente aquí, que ustedes están aquí, me asombro. Gloria a Dios. Pero yo sé, es obra del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer nada, nadísima. Pero es una lección, tienes que aprender. Tú no puedes hacer la obra de Dios. Imposible. No puedes ayudarle a Dios. No puedes. Tiene que ser Dios trabajando a pesar de nosotros. Fíjese, a pesar de nosotros. Orar, pedir que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Por eso no tenemos conferencias para decir cómo la iglesia puede crecer o cómo plantar muchas iglesias. Me han pedido que escriba un libro de cómo plantar iglesias. Y el título, todo lo que he escrito es el título. El título es imposible plantar una iglesia. Y en letritas chiquitas abajo, si Jehová no edificara la casa. Pero otra vez es imposible, es mi conclusión. Es absolutamente y totalmente imposible empezar una iglesia. Imposible. Nadie va a venir. Nadie se va a convertir. Y yo lo he vivido. Rentando salones. Por fe. Muchas sillas. Y ahí está mi familia. Y uno más. Uno a veces quiere irse a la casa. ¿Por qué rentar un salón si nomás somos nosotros? Porque a veces vienen en el sofá de la sala. Pero son cosas que tienes que aprender. Únicamente el Espíritu Santo puede hacer la obra de Dios. Es imposible. No es difícil. No, es imposible. Por eso digo, si Jehová no edificare la casa, no va a pasar. Igual en tu vida. Si Jehová no hace la obra, tú puedes ser muy bueno para los negocios. ¿Y sabes qué te va a pasar? Vas a llegar a la quiebra. aunque eres muy bueno con los negocios. Ah, pero eres muy bueno con la música. Si Dios no edificara tu casa, pero si Dios está contigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que saber quién está haciendo la obra y por qué. Es para que toda la gloria, toda la honra vaya a Jesucristo. Si fuera por mi trabajo, yo podría decir, ¿sabes qué? Así se hace una iglesia. Se enseña la Biblia, se va a los parques, se lleva un conjunto de música, se canta, las invitaciones, llegan los niños, se hacen unos títeres, unos payasitos, se hacen unos globos para los niños, les hablan de Cristo. Puedes predicar hasta morir y nadie se va a convertir si Dios no hace la obra. Pero lo bueno es que Dios está con nosotros. Dios quiere hacerlo. ¿Para qué? Porque cuando se haga, decimos, Señor, gracias porque tú hiciste tu iglesia. Tú construiste tu iglesia. Tú hiciste toda la obra a pesar de nosotros. Ah, no porque yo trabajé mucho. Negativo. No tiene nada que ver conmigo, con nadie. Es obra de Dios. Él lo hizo a pesar de nosotros. Bendito sea su nombre. Miren, vamos terminando. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de la casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate, Jehová, de Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Aquí está la conclusión. Vas a ver el fruto de tu trabajo. Vas a ver los hijos de tus hijos. Vas a ver la bendición de Dios en tu vida, porque a Él le dice toda la gloria. Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.